Dios santo, ¿no es cierto? Y la gloria tengo, la gloria que vamos a contemplar por toda la eternidad de lo que cantábamos. Gálatas capítulo 3, titulé este mensaje: la evidencia del Espíritu Santo en tu vida. La evidencia de que sos un hijo de Dios está por medio de que tenés el Espíritu Santo en tu vida. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hemos estado estudiando el libro de Gálatas y sabemos bien ya para este momento que el problema principal era que habían judaizantes que entraron a la iglesia y Pablo había estado predicando el Evangelio que no era por obras, sino que era por lo que Cristo hizo en la cruz y lo recibimos por gracia. Y los judaizantes estaban diciendo: eso está bien, qué lindo, lo que predicó Pablo es verdad, pero necesitamos agregar obras a lo que predicó Pablo del Evangelio. Necesitamos que los que son salvos, para ser salvos verdaderamente, cumplan con la ley de Moisés. Y Pablo ya por dos capítulos ha dicho: una vez que agregas una sola obra al Evangelio de Cristo, deja de ser el Evangelio de Cristo, sino que se transforma en obras para llegar a Dios, cosa que no nos alcanza para llegar a Dios. Y Pablo acá va a seguir con el mismo tema, y realmente les va a hacer cinco preguntas a los gálatas, cinco preguntas que van a marcar si realmente son salvos o no, si van a marcar si lo que están disfrutando en el Evangelio es verdad, o si realmente necesitan la ley de Moisés. Pero cuando empieza acá, y ya hemos visto cuando empieza el libro de Gálatas, Gálatas es el único libro en el cual Pablo no los premia o no los alaba por vivir para el Señor, sino que enseguida los empieza retando. ¿No es cierto? En el capítulo 1 los empezó retando. Y acá en el capítulo 3 usa palabras muy fuertes para comenzar este pasaje, estos cinco versículos. Empieza ahí y dice: oh Gálatas insensatos. La palabra acá de insensato no quiere decir tonto, pero sí significa que tenían intelecto, podían pensar, pero que no estaban usando su cerebro, su cabeza, ¿no? Y básicamente le está diciendo, tenés inteligencia, no es que son tontos, tienen inteligencia, pero les está diciendo cabeza dura, usen su cerebro, no estén ahí sin pensar en lo que está pasando. El tema acá es que ellos estaban viviendo de acuerdo al Evangelio, los judaizantes vinieron y dijeron: eso está bien, pero hay que agregar obras. Y Pablo le dice: usen su cerebro, no sean tan tontos en este tema, usá la inteligencia que Dios te dio, no tiene sentido lo que están diciendo. Y empieza con esas palabras y va a hacer cinco preguntas donde ellos van a tratar de usar su inteligencia para entender lo que Pablo les está diciendo. Empieza ahí con la primera pregunta y dice: ¿quién o fascinó? La palabra acá, fascinar, realmente es la palabra en griego bakaino, que quiere decir halagos y promesas falsas. ¿Quién les prometió cosas falsas? Que si seguían la ley mosaica iban a llegar a Dios. ¿Quién les dio estos halagos? Porque los judaizantes decían: lo que ustedes escucharon del Evangelio está bien, pero realmente para conocer a Dios en profundidad necesitas cumplir con estas cosas, y así vas a tener una promesa falsa, que es que puedes llegar a Dios por medio de la ley. Y Pablo le dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién los halagó? ¿Quién les prometió estas pavadas realmente? Porque no es así. Y dice, y sigue la pregunta: ¿quién los fascinó para qué? Para no obedecer a la verdad. El tema es que no estaban obedeciendo la verdad. A veces este pasaje se predica incorrectamente y dice que no estaban obedeciendo a la Biblia. En alguna manera no estaban obedeciendo a la Biblia, pero cuando habla específicamente de no obedecer la verdad, está hablando de que no obedecieron al Evangelio de la verdad. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, Pablo ya menciona esto, dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no estaban siguiendo el Evangelio verdadero, sino que estaban agregando obras al Evangelio, y no estaban de acuerdo a eso, y es la misma idea acá. Están no obedeciendo a la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaban agregando obras. Y vos podés decir, voy a vivir para el Señor, voy a creer en el Evangelio, pero si agregás obras al Evangelio, deja de ser el Evangelio de Dios. Ahora Pablo ya viene hablando dos capítulos y va a seguir la mitad de este capítulo hablando del mismo tema. ¿Por qué el énfasis de Pablo tan grande en esto? ¿Por qué? Porque estaban cambiando el Evangelio a hacer algo por obras, y por obras no podemos llegar a Dios. Tus obras no agradan a Dios en sí. No vas a alcanzar a Dios. Si vos tenés pecado en tu vida, tus obras no te acercan a Dios. Venir a la iglesia no te acerca a Dios. Leer la Biblia en sí no te acerca a Dios. No va a arreglar tu situación de pecado. Lo único que puede arreglar tu situación de pecado es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y una vez que crees que Cristo tomó tu lugar, pagó por todos tus pecados, pones tu confianza en Él, sos salvo, y es lo único que necesitas. Ahora, siendo salvo, podés agradar a Dios. Podés leer la palabra de Dios y entenderla. Podés vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Pero los judaizantes estaban diciendo, no es suficiente creer en Cristo, sino que también debes seguir la ley de Moisés. Y es muy importante que Pablo remarca eso y dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién les dio halagos para que no obedezcan a la verdad del Evangelio? ¿Por qué? Porque se estaban alejando de la Biblia misma. Se estaban alejando del Evangelio verdadero y lo cambiaron por otra cosa, por algo ficticio, por algo que realmente no les ayudaba a alcanzar la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Mire la próxima, en la misma pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Vemos acá que Cristo ya fue presentado, el Evangelio ya fue presentado claramente. Dice acá la palabra presentado, es la idea de que fue publicado delante de ellos. La palabra se usa en otros pasajes para hacer un anuncio importante en el pueblo. En el tiempo de la Biblia, obviamente, no tenían internet, ¿no es cierto? No tenían televisión. Hoy en día hay tantas noticias allá afuera que ya ni sabemos lo que es importante y lo que no, ¿no es cierto? Porque vos podés meterte a Facebook y lees 1000 comentarios y cada uno piensa que es importante y vos quizás decís, bueno, no es importante, pero hay un montón de cosas publicadas. Podés prender la tele y te publican en las noticias, te dicen 20 cosas en un periodo de 3 minutos y realmente ninguna tiene, hay algunas que quizás dicen, eso es muy importante, pero se pierden entre las otras cosas que no son importantes. O quizás te dicen urgente, ¿no es cierto? Última noticia para decirte de algo importante. En este tiempo, cuando algo era importante, ya que no tenían la televisión ni el internet, lo que hacían era ir al centro de la ciudad en la cual estaban y lo publicaban en las plazas principales. Y Pablo acá está usando esa misma palabra para decir, Cristo fue publicado a ustedes como algo bien importante, claramente fue publicado a ustedes, lo vieron, lo escucharon y lo creyeron. Esa es la idea de Pablo, lo que está presentando. ¿Y qué es lo que creyeron? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Crucificado. Cristo murió en la cruz por ustedes, eso es lo que está diciendo. Murió por sus pecados. Murió para pagar todos sus pecados. ¿Por qué entonces, si Cristo murió por todos tus pecados, ¿por qué ahora vas a agregar la ley de Moisés para tratar de pagar por alguno de tus pecados? Oh, insensatos, usen la cabeza, eso es lo que está diciendo Pablo. Fue crucificado. La palabra acá crucificado es un término griego y está en Pasivo perfecto es un participio. Pasivo perfecto, que quiere decir que muestra algo histórico, pero tiene resultados continuos. ¿Qué significa eso? Cristo murió hace más de 2000 años, es algo histórico, lo tenemos en la Biblia, hay libros de la historia que hablan sobre eso, pero el resultado de que Él murió por los pecados de hace 2000 años, el resultado es continuo hoy, que murió también por nuestros pecados hoy. Lo hizo todo en la cruz hace 2000 años, pero el resultado es, si yo creo en Él que murió en la cruz hace 2000 años por mis pecados, el resultado es efectivo hoy en mi vida. Y esa es la palabra en griego, porque es un participio pasivo perfecto que da la idea que los resultados son continuos hasta el día de hoy y hasta el día de mañana y hasta que el Señor regrese por 5000 años más o lo que sea. Y Pablo está diciendo acá, no sean cabezas duras, no sean tontos, usen su cerebro. Cristo fue presentado ante ustedes, lo vieron, creyeron en lo que Él hizo. Miren el capítulo 2, versículo 21. Dice, y miramos esto la semana pasada, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si puedo ser justo delante de Dios por medio de cumplir la ley, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo sigue con el mismo tema. Cristo no murió por demás. Si yo podía ser justificado por las obras que hago, por portarme bien, por hacer cosas buenas, por leer la Biblia, por venir a la iglesia, por hacer todas esas cosas, si Dios puede, o si puedo ser justificado delante de Dios por hacer eso, ¿para qué murió Cristo? Y eso es lo que está diciendo. No murió para darnos un ejemplo. Porque Él podría habernos dado un ejemplo de lo que es ser bueno en este mundo sin morir en la cruz. No murió porque dijo, ah, ¿qué voy a hacer hoy? Así soy conocido, si muero en la cruz voy a estar en la Biblia y voy a estar en la Biblia. No murió por ese propósito. Murió por el propósito de pagar la cuenta por todos nuestros pecados, antes, los presentes, los futuros, los cargó sobre Él en la cruz, cuando murió. Y Pablo dice, ustedes creyeron eso. Vieron y entendieron el mensaje del Evangelio, que solamente por gracia, no es por tus obras, sino que es por lo que Cristo hizo en la cruz, pagando tus pecados. Y dice, y ahora van a agregar obras. ¿Quién les dio estos halagos? ¿Quién les dio estas falsas promesas? ¿Quién les mintió acerca del Evangelio para que agreguen obras al Evangelio? Lo que estaban haciendo los gálatas, al agregar obras, estaban negando la cruz. Y miramos que Pedro mismo estaba negando la cruz por medio de, no, de tratar de cumplir con la ley en vez de vivir por gracia. Y Pablo está diciendo, de ninguna manera pase esto. ¿Quién los fascinó para que hagan eso? Hoy en día nosotros quizás decir, no creemos en la ley mosaica, ¿no es cierto? No, ninguno de nosotros cumple con la ley mosaica, ¿no? Decir, menos mal, porque todo ese sacrificio sería bastante pesadito, ¿no? Aunque podemos comer cordero a cada rato, ¿no? Algunos dicen, ah, qué lindo. Pero no cumplimos con la ley mosaica porque no es algo que nosotros debemos hacer porque estamos en un tiempo diferente, en el tiempo de la gracia, en el tiempo que Cristo murió. Y si querés cumplir con eso, date cuenta que eso no te va a acercar a Dios. Porque Dios es el único que puede pagar por tus pecados. Pero hoy en día hacemos otras cosas. Hoy en día decimos, bueno, si venís a la iglesia, y a veces aún en nuestra vida cristiana decís, sí, Dios, yo ya le agrado a Dios, ya está, Dios murió por mis pecados, pero ahora tengo que mantener un montón de reglas, tengo que vestirme de una cierta forma, tengo que diezmar, tengo que participar en la iglesia, tengo que ser bueno con mi vecino. Todas esas cosas están bien, ¿no? No voy a negar que esas cosas también son todas buenas cosas. Pero esas cosas no te salvan. Esas cosas no te arreglan las cuentas de tu pecado con Dios. Lo único que lo hace es la gracia de Dios, que Él murió en la cruz, creer en Cristo como tu Salvador. Y aunque no estamos fascinados, o aunque no estamos engañados por la ley mosaica, sí a veces nos engañamos con cosas para que Dios esté agradado. Y no funciona así. Cristo murió por tus pecados. Lo único que puede pagar tus pecados es creer que Cristo murió y cargó tus pecados sobre él. Y tus obras son un resultado de conocer a Cristo como Salvador. Y Pablo, la primera pregunta que hace, entonces, ¿quién os fascinó? ¿Quién les dio estos halagos para que crean estas mentiras y vivan de esta manera? Segunda pregunta, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La evidencia más grande de que conociste a Cristo como tu Salvador es que tenés el Espíritu Santo. Ahora, voy a leer algunos versículos, pueden anotarlos si quieren, pero Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. La evidencia más grande de que vos sos un hijo de Dios y creíste que Cristo tomó tu lugar y cargó tus pecados sobre él, es que tenés al Espíritu Santo dentro de tu vida. En Romanos 8:9 nos dice que ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino según el Espíritu que mora dentro del creyente. Solo el salvo puede tener al Espíritu Santo dentro de él. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, pueden anotar también, dice: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, escucharon el evangelio, y habiendo creído en él, pusiste tu confianza en Cristo que murió en la cruz por tus pecados, el resultado es que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que la idea de sellados es que él mora en tu vida, que está ahí, y que, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, y es un sello que va a estar ahí hasta que estemos en la gloria con el Señor, y es una promesa, es el sello de la esperanza que tenemos de que el Señor va a regresar en un momento. Pero la evidencia acá es que un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ahora, hay veces que alguien viene y me dice: realmente no estoy seguro si soy salvo o no, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que puedes hacer, primero, es ¿por qué sentís eso? Y muchas veces, cuando hay dudas del Evangelio, es porque están en pecado, ¿no? Ahora, si vienen y dicen: no, realmente no sé, no me van a hablar más, no, porque les voy a decir, están en pecado. Pero la mayoría, no les voy a decir eso, pero la mayoría de las personas que dudan sobre su salvación es porque no están andando bien con el Señor. Porque cuando estás en pecado, ¿qué pasa? El Espíritu Santo es como que no dejas que él controle tu vida, está de costado. Ya ni te afecta tu pecado porque dijiste: bueno, el Espíritu Santo ya no lo dejo participar en mi vida. ¿No es cierto? Lo alejaste. Entonces ya después de un rato decís: bueno, voy a pecar. Y ya te sentís que sos libre para pecar. Quizás ya el Espíritu Santo ni te da convicción de pecado. Y empiezan a dudar de su salvación. Ahora, en algunos casos quizás no son salvos. Y en algunos casos quizás están tan en pecado que el Espíritu Santo ya no hace el rol que tendría que tener. Pero la realidad de lo que vemos acá es que si conoces a Cristo como tu Salvador, tenés al Espíritu Santo dentro de tu vida. Está en tu vida, está dentro tuyo. Está para marcarte el pecado. Está para obrar en tu vida y controlar tu vida. Está para ayudarte a entender la Biblia, para iluminar las verdades de la Biblia. Y está para darte convicción de pecado. Y Pablo, y ese mismo rol que tiene acá, y Pablo dice: ese mismo Espíritu Santo lo recibiste porque cumpliste con la ley mosaica o porque creíste. Y la respuesta obvia es que fue por creer en Cristo. No fue por cumplir con la ley mosaica. Hay algunos hoy en día que dicen, y no vamos a entrar a todo el tema, ¿no?, del Espíritu Santo, porque podemos desviarnos por semanas hablando de eso, pero sí hay algunos hoy en día que dicen: hay diferentes valores del Espíritu Santo. Hay algunos que reciben el Espíritu Santo chiquito, ¿no es cierto? No lo dicen así, pero dicen: reciben al Espíritu Santo poquito del Espíritu Santo. Y vos tenés que seguir creciendo en la palabra de Dios para crecer en lo que recibís del Espíritu Santo, para que haya evidencias en tu vida. Y la Biblia no indica eso en ningún lado. Cuando recibís al Espíritu Santo es porque creíste en Cristo como tu Salvador y recibiste a todo el Espíritu Santo, no solamente una parte. Lo que sí tenemos es que mientras creces en la palabra de Dios, le das el control para ser lleno del Espíritu Santo. Pero recibiste el mismo Espíritu Santo, Pero mientras dejas que la palabra de Dios te controle, el Espíritu Santo va a estar obrando en tu corazón y podés crecer en darle ese control al Espíritu Santo en tu vida. Pero el tema principal acá de Pablo es esas evidencias que tenés del Espíritu Santo en tu vida, ¿de dónde las sacaste? ¿Las recibiste por creer en Cristo o las recibiste porque cumpliste con un montón de leyes mosaicas? Y la respuesta obvia es, fue por creer en Cristo. Hoy en día, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Tenés el Espíritu Santo porque venís a la iglesia el domingo? No. ¿Tenés el Espíritu Santo porque sos bueno? No hay nadie bueno, pero quizás decís, bueno, yo soy más bueno que fulano. No recibiste el Espíritu Santo por eso. ¿Recibiste el Espíritu Santo porque diez más? Hay iglesias que predican eso. No es así. Recibiste el Espíritu Santo porque creíste en Cristo como tu Salvador y Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Y Pablo está diciendo, ¿cómo lo recibieron? Lo recibieron por creer. Seguimos. Próxima pregunta, y realmente el tan necio sois va mezclado entre las dos preguntas que acabamos de ver, pero él quiere mencionarles otra vez. ¿Son tan necios ustedes? O sea, usen su cabeza, usen su cerebro, creyeron en Cristo, recibieron el Espíritu Santo, y ahora dicen, vamos a hacer obra para llegar a Dios. No tiene sentido. Uno no va con... son contradictorios las dos cosas. Próxima pregunta, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Comenzaron por el Espíritu, ¿qué quiere decir? Cuando conociste a Cristo como tu Salvador, empezaste tu camino en la vida cristiana, estudiando la palabra de Dios, creciendo, nos dice la Biblia, como un niño, como un bebé recién nacido, creciendo en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a crecer, a aprender y glorificar a Dios. Y Pablo le dice, comenzaste por el Espíritu Santo, creyeron en Cristo como tu Salvador, recibieron al Espíritu Santo y empezaron a vivir la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo en su vida. Empezaron a entender la palabra de Dios, porque ahora el Espíritu Santo de Dios les ayuda a entenderlo. Empezaron a dejar que el Espíritu Santo les controle cuando había una situación y decir, realmente no sé por qué reaccioné así, solamente puede ser porque Dios está orando en mi corazón. Eso fue el Espíritu Santo. Y Pablo le dice, empezaron la vida cristiana con el Espíritu Santo y estaba todo bien y estaban creciendo, y ahora dice, ¿y ahora vais a acabar por la carne? ¿Ahora vas a seguir y decir, bueno, gracias Espíritu Santo, gracias Señor por salvarme, gracias por darme el Espíritu Santo, la verdad que hasta acá fenómeno, me ayudó con mi vida espiritual, listo, y ahora más agarro yo las riendas, ¿no? Y ahora más, Espíritu Santo, quédate ahí, ahora voy a hacer obra yo para alcanzar ser bueno con Dios, o a que Dios sea agradado. Dice, y dejaron el Espíritu Santo para seguir en la carne. Estaba leyendo mi Biblia de estudio y el predicador puso esto. La noción de que la naturaleza humana caída es pecaminosa y débil, la naturaleza humana caída que es pecaminosa y débil, pudiera mejorar en algún sentido la obra salvadora del Espíritu Santo, es realmente, no tiene sentido, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo está diciendo. La naturaleza humana caída, que es pecaminosa y débil, la idea de que pudiera mejorar en algún sentido la obra salvadora de Cristo y del Espíritu Santo en nuestra vida, es un chiste, esa es la idea que está dando. Es algo que te causa risa. Y Pablo está diciendo, ¿cómo puede ser que ustedes que empezaron por el Evangelio, el Espíritu Santo era evidencia de que serán salvos, ahora quieren volver a un montón de reglas para tratar de agradar a Dios, como si eso va a cambiar algo? No tiene sentido. Su carne no tiene poder para hacer, pero el Espíritu Santo sí. Dice, y es un chiste eso, son necios. Ahora nosotros miramos eso y decimos, sí, qué necio, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a volver a la ley mosaica para vivir ahora su vida espiritual? Pero nosotros los creyentes de hoy en día hacemos otras cosas. Nosotros agregamos nuestras propias reglas a lo que debe ser cada uno de los creyentes, y muchos de nosotros nos amoldamos basado en reglas a lo que el resto de la gente piensa o cree que debe ser. Hay parámetros en la Biblia de cómo podemos, de cómo debemos vestir, de cómo debemos actuar, de cómo debemos estar creciendo en la palabra de Dios. Pero muchas personas se amoldan porque eso es lo que escucharon que agrada a Dios. Por ejemplo, dicen, yo creí en Cristo como mi Salvador, recibí el Espíritu Santo y ahora, para andar bien con el Señor, tengo un montón de reglas que tengo que cumplir. Una de las principales reglas que a veces tenemos que cumplir, decimos que tenemos que cumplir, es el tiempo de devocional. Ahora, no me malinterpreten y digan, ah, qué bueno, el pastor nos va a decir que no tenemos que hacer el devocional. No es eso lo que está diciendo el pastor, no es eso lo que dice la Biblia. Pero el devocional no es un tiempo, a veces lo tenemos como algo en una lista, donde si voy a estudiar porque si no Dios no va a estar agradado con mi vida hoy, si no Dios capaz que no me bendice hoy. Y no dice eso en ningún lado en la Biblia, en sí. Sí, si estudias la Biblia y dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida, dice la Biblia que será bendito, porque vas a estar en los parámetros de Dios, Dios va a bendecir eso. Pero a veces pensamos, si yo no leí la Biblia hoy, uy, me va a pasar algo, ¿no? Capaz que me choca un auto cuando salgo. Necesito arreglar las cosas con Dios y voy a leer un versículo rápido para que Dios esté agradado. Se ríen, ¿no? Pero a veces pensamos así. Y la realidad es que a veces pensamos, bueno, oré hoy, ¿cuánto requiere Dios para que estemos bien? ¿15 minutos, Dios, es suficiente eso? El Señor requiere 3 horas, hermanos. No requiere eso, no dice eso. Nos dice que oremos sin cesar, ¿no es cierto? Estoy en problemas. Ahora tengo que orar todo el día y si no, ¿qué va a hacer el Señor? Pero nosotros, es la misma cosa. Nosotros tratamos de arreglar leyes, reglas, de cuánto debemos orar, de cuánto tiempo debemos pasar en la palabra de Dios. Quizás pensás también, uy, tengo que testificar hoy, así Dios está agradado con mi vida. Y si no testifiqué, ay, tenía una oportunidad, no lo hice, Dios va a estar triste conmigo, no me va a bendecir como podría bendecirme. Y hay otras reglas y otras cosas que agregamos. Ahora, quiero decir esto, todas esas cosas son buenas y son necesarias para la vida del creyente. Pero no son algo donde decís, si hago esto o no, Dios va a estar, o sea, Dios va a estar marcando a ver si Andrés hizo su devocional. Hoy no lo hizo. Hoy espero que se cuide porque le va a pasar algo horrible, ¿no es cierto? Pero a veces pensamos así. Ahora, ¿qué significa eso entonces? Sí, debo orar. ¿Cuánto tiempo? No sé, debo orar constantemente. Puedo orar en mi cabeza, puedo orar en mi tiempo al trabajo, puedo orar en diferentes lugares de mi vida, en diferentes momentos. Debo estar pensando en el Señor. ¿Debo leer la Biblia? Sí. ¿Debo tratar de estudiar la palabra de Dios y memorizar pasajes? ¿Para qué? Para recordarlos en los momentos que tengo pruebas, para recordar lo que Dios me dice. Dios me habla a través de su palabra. Y debo estudiarlo para saberlo. ¿Debo testificar? Sí, Dios me manda a testificar. Y quiero decir esto, cuando testificás, porque nos da mucho miedo a veces, pero cuando decís, finalmente testifiqué, no conozco a nadie que sale de una oportunidad de testificar donde lo hizo, tenía miedo y lo presentó y dice, la verdad es que no tendría que haber hecho eso. Sino que salen y dicen, qué bendición, esta semana tuve una oportunidad o este día tuve una oportunidad de comunicar el Evangelio de Cristo a esta persona. Y casi siempre salen gozosos, salen bendecidos porque están obedeciendo al Señor. Todas esas cosas están bien y son necesarias para la vida del creyente, pero no son para que Dios esté más agradado con nosotros. Esa es la diferencia. No son una lista de cosas que si no las hago, Dios va a decir, no, hoy vas a estar en problemas, y si las hago, decís, qué bueno, Dios piensa bien de mí. Dios va a estar más agradado conmigo. Dios no funciona así. Dios nos ve de la misma manera todos los días. Dios nos ve a nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos ve perfectos. Y puedo garantizarte que yo no soy perfecto. Y puedo garantizarles que conozco que muchos de ustedes no son perfectos, o todos, por la Biblia. Pero no somos perfectos. Sin embargo, Cristo nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque nos ve a través de los ojos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y esas cosas que hacemos no son para que Dios nos vea mejor ese día, sino que son porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Lo hacemos para agradar a Dios, pero no para decir, ah, Dios me ve más bueno hoy. Y a veces nosotros los creyentes, aunque no tenemos la ley más alta, caemos en la idea de que la vida cristiana es un montón de reglas. Y te terminas preguntando. Leí la Biblia y la pregunta es, ¿por qué lees la Biblia? Tenemos la lectura anual ahí en la mesa. ¿Por qué no te llevaste una tarjeta? Así puedes cumplir con la lectura. No, no es así. Es por qué lees la Biblia. Lo lees para decir, esta semana tuve el devocional. Ah, gloria a Dios. No, lees la Biblia para conocer más a Dios. ¿Por qué orás? Sea cual sea el tiempo, ¿por qué orás? Para comunicarte con Dios. Para hablarle a Dios sabiendo que Dios te escucha. Pasa tiempo en oración. ¿Por qué testificás? Porque Dios lo manda. Pero para agradar a Dios. O sea, porque lo amas a Dios, vas a hacerlo para Él. Cuando lo estás haciendo con una mentalidad de que Dios va a estar más agradado conmigo hoy si yo cumplo con estas cosas, entonces lo estás convirtiendo la vida cristiana en lo que se llama legalismo. Es una lista de cosas, y si yo cumplo con eso, entonces Dios va a estar agradado. Y Dios no dice eso en ningún lado de la palabra de Dios. Dios dice, orá sin cesar. Dios dice, lee la palabra de Dios, estudia, medita en la palabra de Dios. Dios dice, lleva el evangelio a toda criatura. Dios dice, ofrenda. Dios dice, vestite modesto. Dios dice, amá a tu hermano. Dios dice, amá a tu vecino. Dios dice, amá los unos a los otros. Dios dice, etc. Y la pregunta es, ¿por qué lo haces? Y si lo estás haciendo como una lista de cosas, eso es legalismo, y Dios no está agradado con eso, pero si lo estás diciendo en Dios, yo quiero honrarte, amarte, y estoy contento, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida, voy a hacerlo por esta situación, para agradarte a ti. Un teólogo, Bridges, se llama La Disciplina de Gracias, dijo esto: tus peores días nunca son tan malos, que estás demasiado lejos de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos que estás demasiado lejos de necesitar la gracia de Dios. Tus peores días nunca son tan malos que estás demasiado lejos de la gracia de Dios. Los peores días, los días que sentís que más pecaste, nunca estás tan lejos de la gracia de Dios. O sea, no estás tanto que no podés llegar a recibir la gracia de Dios. Y tus mejores días, decís, bueno, yo oré, yo ofrendé, yo vine a la iglesia, hice todas estas cosas, me siento re cerca del Señor. Tus mejores días nunca son tan buenos que estás demasiado lejos de necesitar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia de Dios. No hay obras en nosotros que nos pueden acercar a Dios. Cristo hizo la obra en nuestro corazón y el Espíritu Santo hoy obra en nuestra vida por medio de su palabra para que crezcamos a agradar a Dios en nuestras vidas. Pero no hacemos las cosas para cumplir. Si estás haciendo las cosas para cumplir, quizás con la iglesia, quizás decís, bueno, Dios así va a estar agradado, es incorrecto. Estás haciendo lo que hacían acá los hermanos, en Gálatas. Y Pablo le dice, no sean insensatos. Y nosotros hoy tenemos que aplicarlo, dice, no seamos insensatos. Debemos vivir la vida espiritual creciendo en la palabra de Dios, orando, porque eso agrada a Dios, porque le amamos, no para cumplir, porque no funciona así, no sirve de nada si lo estás haciendo solamente para cumplir. Pablo le dice, comenzaron por el Espíritu está dentro de usted y ahora van a seguir con reglas de hombres para tratar de cumplir, no tiene sentido, no sean insensatos. La cuarta pregunta, versículo 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. La palabra acá padecido realmente significa o literalmente quiere decir experiencia. La palabra, si está en un contexto, el pasaje de sufrimiento, como Primera Pedro que estudiamos, en el contexto de sufrimiento, la palabra se traduce sufrir o padecer. Pero como en este contexto no estamos hablando de padecer, se puede traducir y tiene más sentido en la experiencia. Entonces la palabra acá es, ¿tantas cosas habéis experimentado en vano? ¿Tantas experiencias en el Espíritu Santo, en lo que Él hizo en su vida, lo experimentaron en vano? Acá en este pasaje realmente vemos la Trinidad. Miren conmigo. En el versículo 1 vimos a Cristo. Han experimentado a Cristo crucificado entre ustedes. Lo han visto, lo han creído, pusieron su fe en Él y Él lo redimió. Vemos acá en estos pasajes el Espíritu Santo. Recibieron al Espíritu Santo con poder, su presencia estaba en ellos. Y recibieron al Espíritu Santo. Y después, en el versículo 5, que vamos a llegar en un momento, pero dice, aquel pues, que está hablando de Dios, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Y está hablando de Dios. Dios es el que da el Espíritu Santo. Dios es el que hace las maravillas entre nosotros, que vamos a ver en un momento. Entonces vemos las tres cosas. Y Pablo está diciendo acá, ¿experimentaste todo eso de Dios, del Espíritu Santo, basado en lo que Cristo hizo, en vano? ¿Fue sin sentido? Porque ahora estás diciendo, gracias a Dios, hasta acá fue suficiente, voy a manejar yo mi vida cumpliendo con las reglas que nosotros instituimos para agradar a Dios. No tiene sentido. Y dice, si es que realmente fue en vano, dejen de vivir así, dejen de pensar así, agraden a Dios, vivan para Dios, pero vívanlo basado en lo que Cristo hizo, en el Espíritu Santo, creciendo en la palabra de Dios, pero no es por cumplir reglas que vas a agradar más a Dios. La última pregunta, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, que es Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios hizo maravillas. Nos dice acá, el que os suministra el Espíritu Santo, y la idea es que de ministrar nos da una medida sin fin, que nos llena, nos da todo el Espíritu Santo que necesitamos, que es todo. Y dice, os suministra, nos da el Espíritu Santo, Dios nos dio al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, Jesús le dice, vayan a Jerusalén, le dice a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, dice, el Padre nos va a dar el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Pero es el Padre que suministra al Espíritu Santo. Y la palabra que suministra es que nos da en abundancia al Espíritu Santo, más de lo que necesitamos. Cuando pensamos en esto, hay veces que decimos, bueno, yo estoy pasando por una lucha con el pecado y no puedo salir. Probablemente has estado allí. Quizás estás allí en este momento. La idea de Pablo acá es que nos da suficiente, más abundante, el poder del Espíritu Santo para ayudarnos por medio de su palabra a salir victoriosos de esa lucha. Sí, lleva disciplina, sí lleva el hombre trabajando basado en el poder del Espíritu Santo, pero es Dios el que va a hacer tu obra, y quizás estás en una situación de pecado y decís, no sé qué hacer para salir. Pablo está diciendo, ahí tenés el poder que suministra en abundancia por medio del Espíritu Santo, y Dios lo hace. Y miren la próxima, y hace maravillas entre vosotros. La palabra acá, maravillas, es la palabra dunamis, que quiere decir poder, es de dinamita, de donde sacamos la palabra dinamita, y quiere decir el poder adentro tuyo, lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Él nos salvó, nos dio poder, nos salvó, nos limpió nuestros pecados, nos dio el Espíritu Santo para que hoy nosotros podamos vivir diferente al mundo, para que podamos vivir en victoria sobre el pecado, para que podamos leer la palabra de Dios, aplicarla y tener el poder del Espíritu Santo dentro nuestro. Hizo maravillas. ¿Qué maravillas hizo? Nos salvó. Pasamos de muerte a vida espiritual. Nos salvó. Eso es una maravilla que hizo. ¿Qué maravillas hace? Nos da la oportunidad de testificar a otros y ver a otros. No por medio de nosotros, pero ver a otros también pasar de muerte a vida. Hace maravillas en que restaura familias. Hace maravillas en que nos ayuda a vencer el pecado. Hace maravillas en que Dios es glorificado aún en nuestra vida pecaminosa. La palabra acá es que Dios nos da poder nos dio maravillas entre nosotros. Y la pregunta que hace Pablo es, ¿lo hace porque siguieron la ley? ¿Lo hace porque tenían un montón de reglas humanas, que ya habíamos hablado de algunas de las que tienen, ¿no es cierto? El ascensor, el día sabático, que no podés apretar los botones, pero el ascensor frena, en Israel en este momento frena todos los pisos, porque a ver si hacen trabajo. Las comidas, cómo se come, separado, hay un montón de reglas. ¿Dios suministra su poder por medio de cumplir con esas reglas? No. ¿Dios suministra su poder por si leíste la Biblia hoy? No. O sea, sí, Dios te da, te ayuda a crecer, te ayuda a tener control del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo controla tu vida, pero no te da poder si lo leíste o no. No te da poder por orar o no, por si cumpliste con esas reglas o no. Suministra su poder porque el Espíritu Santo está, primero te dio salvación, está morando adentro tuyo para controlar tu vida por medio de estudiar la palabra de Dios. Pero no lo hace por las obras de la ley, lo hace porque creímos en Cristo como nuestro Salvador, porque escuchamos que Él murió, lo vemos en la palabra de Dios, que Él murió y resucitó en victoria sobre la muerte, cargó todos nuestros pecados sobre Él. Y lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo como nuestro Salvador, y será salvo. Hechos 16, 30 y 31, lo conocemos bien, está el carcelero, y el carcelero dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No le dijo, mirá, acá tengo un folleto y tiene todas las reglas que tenés que cumplir para que el Señor te haya agradado con tu vida y quizás ahí vas a ser salvo. No le dijo, acá tenés el Antiguo Testamento, mirá la ley mosaica, empezá a estudiar todas las leyes y cumplir en tu vida todas las leyes. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que necesitamos hacer es creer. Sí, el resultado viene después. Pero creer que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, cargó nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día sobre él, con victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y si creemos que Él tomó nuestro lugar allí, somos salvos. La pregunta, para ir terminando. ¿Sos una persona insensata? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida con el Señor? ¿Has estado viviendo la vida espiritual basado en reglas, en cumplir con cosas exteriores? ¿Como si eso va a agradar a Dios o no? ¿Como si eso te va a hacer más espiritual o no? ¿O has estado viviendo tu vida espiritual en el poder del Señor, basándote en el poder del Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios, aplicando las verdades, orando, creciendo, etcétera, que ya mencionamos? ¿Sin darte cuenta has convertido la vida cristiana en reglas o deberes para agradar a Dios? No es que ahora digo, bueno, falto cuando quiero a la iglesia porque en total Dios va a estar agradado igual en mi vida. No, queremos agradar a Dios. Ese debe ser tu deseo. Pero no cumplís con la iglesia para ver si Dios va a estar agradado o no. Venís a la iglesia porque Dios quiere que nos congreguemos, nos ministremos, que crezcamos en la palabra de Dios para ayudarnos a crecer. Y ahí agradamos a Dios. Pero entienden la diferencia y eso es lo que Pablo está marcando. ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Porque Dios te lo dice y querés agradarle? ¿O porque así Dios va a aceptarte un poco mejor? Y podés hacerlo con la iglesia, podés hacerlo con orar, con la palabra de Dios, con la forma que te vestís, etc. ¿Sos insensato? Si has estado viviendo una vida cristiana así, con un montón de reglas para agradar a Dios, hoy terminó eso. Hoy viví en el poder del Espíritu Santo. Estudiar la palabra de Dios porque eso agrada a Dios. Orar porque eso agrada a Dios. Viví de acuerdo a la palabra de Dios porque eso agrada a Dios. No para ser mejor visto delante de Dios. La segunda cosa. Ya que Dios mandó a Cristo, ya que Dios nos dio al Espíritu Santo, después de salvarnos, nos dio al Espíritu Santo para obrar en nuestra vida y ayudarnos a vivir en la vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo hoy. ¿Cómo es la vida cristiana? Tenés a Cristo que murió por tus pecados, tenés al Espíritu Santo que está dentro de tu vida y de mi vida, que está ayudándonos a obrar, a vivir la vida cristiana como Dios quiere. Entonces, ¿cómo es tu vida cristiana? Quizás decís, bueno, ya realmente hace años que realmente vengo a la iglesia, participo, pero mi corazón está lejos del Señor. Si el Señor murió en la cruz, si el Espíritu Santo está en tu vida, si Dios está obrando con maravillas, con poder en tu vida, ¿por qué no estás viviendo de acuerdo a como Dios quiere? ¿Por qué no estás teniendo una vida victoriosa en el Señor? No en reglas, pero ¿cómo es tu vida hoy? Si la Biblia es la verdad, y hemos marcado eso en esta semana, ¿estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Si la Biblia es la verdad, ¿abrí tu Biblia para conocer lo que Dios quiere para vos? O junta mugre, ¿no? Siempre los sábados de la noche o el domingo de la mañana que hay que soplar un poco de la tierra, ¿no? O si no, te lo olvidás. Me olvidé la Biblia, igual el pastor pone ahí en el PowerPoint y él lo lee bastante, así que voy a estar bien. No traigas la Biblia porque el pastor me dijo traer la Biblia, ¿no? A ver si esa es una de las reglas. Pero si la Biblia es la verdad, ¿estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Si esta es la verdad en la cual debemos vivir para agradar a Dios, Dios quiere que vivamos de acuerdo a eso. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás aplicando la verdad de Dios a tu vida? Basta de juegos con Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. En tu propio corazón, tu propia vida, Dios realmente ya es suficiente. He vivido alejado de ti. Sí, todos piensan que estoy bien. Todos piensan que si vengo fielmente y aparezco y sonrío y participo y canto y escucho los mensajes, todavía no estoy durmiendo, ¿no? Pero quizás estás acá y estás lejos de Dios. Pablo básicamente nos está diciendo, basta. Si tenés a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios, y hizo esta gran obra en tu vida, viví para el Señor. Si nos dio la verdad de su palabra para que le conozcamos más, conocele. Aplica las verdades a tu vida. Estudiamos primero a Pedro. Pedro dice en un momento, ya fue suficiente, ya está, ya viviste en el pecado, ya fue suficiente, vivamos para agradar y glorificar a Dios. Entonces la pregunta, y termino con esta pregunta, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? Y realmente hemos sido desafiados por estas cinco preguntas a no ser insensatos. No son reglas, pero sí debemos vivir de acuerdo al poder que Dios nos dio para agradarle a Dios. ¿Cómo estás viviendo? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Porque, Señor, sabemos que lo que merecemos, porque somos pecadores, porque hemos nacido en pecado, lo que merecemos es el castigo eterno, lejos de ti. No merecemos tu misericordia, no merecemos tu gracia, lo que merecemos es ser mandados al infierno, lejos de ti. Y sin embargo, Señor, por tu gracia, por tu amor, mandaste a Cristo a morir en la cruz por nosotros, cargando nuestros pecados y pagando por nuestros pecados en la cruz. Y resucitó el tercer día en victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Señor, te damos gracias porque hoy podemos conocerte como nuestro Salvador por medio de lo que tú hiciste en la cruz. Y hoy, Señor, nos salvaste y nos das tu Espíritu Santo para poder vivir una vida victoriosa. Señor, ayúdanos a no ser insensatos, a no agregar obras que no son bíblicas, como si eso nos ayuda. No está mal cumplir con cosas, Señor, pero no es las obras lo que tú quieres, sino que quieres que te agrademos. No cumplir una lista. Señor, ayúdanos a no ser insensatos. Ayúdanos, Señor, a vivir con poder a vivir de acuerdo al poder que tú nos has dado, que podamos salir hoy renovados en tu palabra, con un espíritu nuevo para decir, bueno, Señor, vamos a agradarte, quiero estudiar tu palabra para conocerte, quiero pasar tiempo en oración para poder darte mis peticiones y pasar tiempo contigo, quiero testificar a otros porque eso es lo que tú quieres que yo haga y quiero agradarte por medio de esas cosas. Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Señor, te pedimos que hoy sea el último día donde vivimos para nosotros y que hoy pongamos prioridad de vivir y agradarte a ti con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre por medio de usar nuestras vidas, de aplicar la palabra de Dios y usarla para tu gloria. Señor, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.